Radiografía a las bandas juveniles de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El Observatorio de Pandillas Juveniles Violentas está listo un año más y sus conclusiones vuelven a hacer evidente la preocupación de los profesores. Un porcentaje muy alto consideran que las bandas son la principal amenaza que acecha a los jóvenes.
Uno de cada tres profesores ha reconocido abiertamente que tiene pandilleros en sus aulas, en sus institutos, y el 50% de los padres de adolescentes encuestados ya nos dicen que conocen de pandilleros y de la presencia de estas bandas en sus barrios.
Nos lo explica María Martín, de la consultora GAD3, que es la que elabora el estudio. En los colegios lo reconocen los padres, hasta los propios alumnos lo dicen. El problema está muy presente.
Estamos preocupados. Dentro del instituto está también este tema. Existen estas bandas latinas que piden ayuda dentro del instituto para, bueno, hacer sus cosas fuera, y son menores todos. Se ve alrededor del instituto, se ve, puedes ir al parque de la Romana que está lleno de gente. Y
suele haber peleas por ahí, es habitual por el barrio. Sinceramente no sé por qué se meten en eso.
Pues que habían movidas, que se metían con gente y de navajas y eso.
Ahora desgranamos el informe del problema. Son conscientes las autoridades. Inmaculada San, delegada de seguridad del ayuntamiento, desvela cómo piensa afrontarlo en la capital.
Madrid es una ciudad segura, pero tenemos un problema con las bandas de delincuencia organizadas, y las bandas de luego juveniles lo son, y sobre todo en determinados barrios. Vamos a fortalecer esa estructura de agentes tutores, llegando a una plantilla de 12 en cada uno de ellos, prácticamente duplicando el número que tenemos en estos momentos, incrementándolo de una manera muy sustancial. Vamos a mejorar también la formación que los policías de nuevo ingreso tienen en cuanto al tratamiento de estas formas de violencia, de estas bandas.
Y desde la Comunidad de Madrid hablan de fenómeno residual, pero a la vez reconocen su preocupación. Enrique López es consejero de Justicia.
Estamos ante un fenómeno residual, evidentemente grave, porque está afectando a jóvenes que, porque no tienen esa pertenencia social ni familiar, acuden a las bandas para encontrar precisamente ese sentimiento de pertenencia. Tenemos que estar ocupados precisamente para prevenir la integración de estos jóvenes en estas bandas juveniles, atacando a los cerebros de estas bandas.
Y en la Asamblea los análisis difieren. Este es el de la izquierda. Escuchamos a Mónica García, Más Madrid, Pilar Sánchez Acera, Partido Socialista, y Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Y nosotros nos preguntamos qué ha hecho la señora Ayuso más allá de criminalizar a las bandas y abandonarlas. Porque aquí hay que ser duro y contundente con las intervenciones. Ahora bien, también necesitamos una intervención social.
Tenemos que hacer medidas para que los chavales no se acerquen a estas bandas y van en el ámbito educativo, en el ámbito de mediación social y de refuerzo a determinados colectivos que pueden ser vulnerables.
La señora Ayuso y el alcalde Almeida tienen un problema cuando resulta más atractivo y más fácil para un joven madrileño meterse en una banda latina, como dice usted, pero que yo llamo banda juvenil, y no puede acceder a una agrupación, por ejemplo, deportiva.
Y a la derecha, Vox habla de problemas de integración y de control de los padres.
Con ver lo que está pasando en los barrios ya es evidente que tenemos un problema, por una parte de integración, por otra parte con grupos también de menas en algunos casos, y por último un problema de que los jóvenes y los niños a edades muy tempranas no tienen el control de sus padres y están en la calle.
Era Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea. Seguimos hablando precisamente de Vox porque el portavoz del partido en el Ayuntamiento ha dejado clara cuál es su línea roja para aprobar el presupuesto de la Ciudad de Madrid. Escuchamos a Ortega Smith.
O suspende o con nosotros no cuente ni siquiera para sentarnos a negociar los próximos presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid para el 2023.
Lo que pide Ortega Smith suspender es la ordenanza de movilidad, que se deje de multar a los coches contaminantes en la capital. Y Almeida le recuerda a Ortega que lo que pide es imposible de cumplir por ilegal.
Quien pone líneas rojas para sentarse a negociar es que no quiere negociar. Javier Ortega pone una línea roja, una línea roja que sabe que además es imposible, porque legalmente es imposible lo que él plantea, porque no se quiere sentar a negociar.
Ahora vamos al ayuntamiento, porque al margen de esta fricción tenemos muchos temas que contar del pleno mensual. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Madrid registra las cifras más bajas de ingresos por coronavirus.
117 pacientes ingresados, 8 en unidades de cuidados intensivos. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, cree que la situación permite abordar ya la retirada de las mascarillas en el transporte público.
Transporte público, en aviones, yo creo que en este momento la mascarilla, con el impacto de la pandemia, sobra. Siempre hemos dicho, y es fundamental tenerlo en cuenta, que el grupo de gente, de personas vulnerables, los inmunodeprimidos, pacientes que tienen algún tipo de tratamiento que baje las defensas. Ese grupo de personas, como recomendación médica, si viajan en transporte público, mi recomendación sería que las siguen usando.
Protesta de los vecinos del paseo de la Ermita del Santo.
Esta mañana se han concentrado ante el Ayuntamiento de Madrid para mostrar su rechazo a la construcción de 600 viviendas en el lugar que ahora ocupa un centro comercial.
Que nos ha aparecido sobre la mesa hace 15 días, del que no teníamos conocimiento, y es que es una total aberración. Pues hay dos torres, una de 28 plantas, más alta que el edificio de Plaza España, y otra de 21. Para todos es obvio que esas torres con esas vistas pues van a tener un precio seguramente de la calle Serrano, más que de nuestro barrio.
Los alimentos sufren la mayor subida de precios en 34 años.
La cesta de la compra en España ha subido en el último año más de un 15%, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, y por primera vez todas las cadenas de supermercados han incrementado sus precios. Ileana Ibernice-Anu, directora de comunicación de la OCU.
El más económico, al campo de Coia, que está situado en Vigo. Y el más caro, un clásico que todos conocemos, el supermercado Sánchez Romero, de aquí de Madrid, en la calle Arturo Soria. Por ciudades las más baratas, Vigo y Ciudad Real, y caras también aparecen las de siempre, Alcobendas, Madrid, Gerona, Barcelona y Palma de Mallorca.
Nuevo capítulo, la batalla por la fiscalidad autonómica.
El presidente valenciano Ximo Puig ha anunciado hoy rebajas impositivas en su comunidad y se convierte en el primer barón autonómico del Partido Socialista en sumarse a la ola de deducciones fiscales iniciada por las regiones gobernadas por el Partido Popular. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, pide un discurso responsable y asegura que el Ejecutivo presentará en breve su nuevo paquete de medidas fiscales.
Todo un paquete fiscal que va dirigido a este fin. A que en esta ocasión no paguen los de siempre, que aquellos que más tienen más contribuyan y que efectivamente la política fiscal sirva para avanzar en justicia social, en atender a las personas más vulnerables, a la familia que no necesiten, a los estudiantes en forma de beca.
Y nos falta por contar la información deportiva, eso es cosa de Laura Cabrera.
La cita deportiva del día la tenemos hoy con la selección española de fútbol. A las 9 menos cuarto juega contra Portugal en el estadio municipal de la localidad portuguesa de Braga. Habrá cambios en el 11 tras las dudas generadas por la derrota del sábado contra Suiza. De momento, Eric García y Azpilicueta, que fueron titulares el sábado, son los dos descartes que ha hecho Luis Enrique. Morata apunta a la titularidad en el ataque y enfrente su compañero de equipo, Joao Félix, estará dispuesto con Portugal, igual que Cristiano Ronaldo, que está recuperado del golpe que recibió el otro día en la nariz. Solo vale ganar para poder estar en la final a 4 de la Liga de las Naciones. Así debe afrontar el partido la selección española, según el seleccionador Luis Enrique.
Fe total en el equipo. Nada, no cambia para nada. Nosotros somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación. Es evidente que es mejor afrontar las positivas, pero estamos preparados también para preparar el Mundial y esperar a conseguir esta victoria en este último partido.
Ayer Italia se unió a Croacia y Países Bajos. En esa final a 4 ganaron 0-2 a Hungría. Hoy también juega la selección española sub-21, partido amistoso contra Noruega en el Alcoraz de Huesca a las 6:30 de la tarde.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Contada la portada, vamos a hablar del tráfico. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por las carreteras regionales. Vamos a conectar con la sede de la DGT. Ahí está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 6 en el entorno de Puerta de Hierro y de entrada por la 1 en Las Tablas. Además, en la M40 dificultades en Coslada en sentido a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
No hay muchos problemas en la red viaria de la comunidad. Vamos a observar cómo se conduce hasta ahora por el centro de la capital. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras unas primeras horas de la mañana muy complicadas, con una hora punta difícil debido a percances y con mucha actividad, en estos momentos podemos hablar de un panorama bastante más tranquilo. Eso sí, a partir de esta hora es cuando de nuevo se incrementa algo más la circulación en vías de salida y en algunos recorridos por la M30, que de momento están tranquilos. Sí tenemos que destacar trabajos de asfaltado que hoy se realizan en la zona de José Abascal, Santa Engracia. Hay recortes de calzada importantes y por lo tanto es una zona que conviene evitar. Repetimos nuevamente, trabajos de asfaltado con desvíos y cortes de carriles en la zona de José Abascal, Santa Engracia.
Una buena posibilidad, una buena alternativa para evitar esos cortes es el transporte público que funciona hasta ahora con normalidad. 2:10, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
Antes de contarlo en la tele, lo cuenta en la radio. ¿Qué nos espera en la tarde de hoy? Y luego ya hablamos de los próximos días.
Bueno, hoy notamos todavía los efectos de la bajada importante de temperaturas que hemos tenido esta madrugada. Ha sido una noche bastante fría en general, fruto de los cielos rasos y de ese viento del norte que ha situado las mínimas, por ejemplo, en torno a los 11 grados en la capital, incluso de tan solo un dígito en zonas como Alcalá de Henares o Aranjuez. La tarde se presenta con un vientecito de norte que va a mantener esas máximas a raya en torno a los 23-24 grados. Este viento se deja sentir un poquito más intenso en áreas de la sierra. Y mañana la verdad es que no habrá cambios importantes.
Así que de momento el fresquito va a seguir entre nosotros.
Sí, sí, yo diría incluso frío de madrugada porque
sí,
los
más
cielos
que fresquito, sí.
Claro, los cielos están abiertos y mañana sí que recibiremos la visita de algunas nubes, más bien de tipo alto, un poquito más a intervalos en áreas de la sierra, empujadas por ese viento de noroeste que soplará con intensidad. En cualquier caso, las mínimas y las máximas no van a cambiar hasta el jueves, día un poquito más inestable, con probabilidad de algo de lluvia y con bajada de temperaturas.
Bueno, pues nada, lo iremos contando a lo largo de la semana. Muchas gracias, Antonio. Estamos ahora contando las noticias de la Comunidad de Madrid, la radio pública madrileña, contando las cosas que afectan a los madrileños. Está aquí Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Sus cuevas, historias de íberos y romanos de otros tiempos. Su plaza mayor de película, donde el tiempo se ha detenido. Un parador, antes convento de rezos, ahora paraíso del descanso. Y un castillo al que le dicen castillo, pero era un palacio. Chinchón, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 14. Buenas tardes. Crece la preocupación por la presencia de bandas juveniles en la Comunidad de Madrid. De hecho, según el último informe del Observatorio de Bandas, que hoy hemos conocido, uno de cada tres padres de adolescentes considera que son la principal amenaza para sus hijos. Esa es una de las numerosas conclusiones. Vamos a detallarlas todas, o una buena parte, con la ayuda de Enrique López.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, Enrique, ¿cuál es la fotografía que nos deja el informe?
Lo principal, lo comentabas, la preocupación creciente entre los padres. Se le ha preguntado a 211, también a 52 profesores de 130 centros concertados, 108 públicos y 25 privados. Y la encuesta de GATTRED y el Centro de Ayuda Cristiano concluye que uno de cada tres padres de adolescentes y profesores considera que las bandas latinas son la principal amenaza para sus hijos, por encima de la venta de drogas, la inseguridad o el vandalismo. Aumenta la preocupación y también la presencia de pandilleros, como explica María Martín de GAT3.
Uno de cada tres profesores ha reconocido abiertamente que tiene pandilleros en sus aulas, en sus institutos, y el 50% de los padres de adolescentes encuestados ya nos dicen que conocen de pandilleros y de la presencia de estas bandas en sus barrios.
Las bandas más reconocidas se las pueden imaginar: los Trinitarios, Latin King, los Dominicas Don't Play. El informe aporta un listado con 34 centros escolares con más presencia de bandas. Latina, Vallecas, Usera y Ciudad Lineal son los distritos con más colegios o institutos conflictivos. Hasta uno de ellos, el Pedro Salinas, en Usera, nos hemos acercado esta mañana y esto nos comentaba una madre.
Estamos preocupados. Dentro del instituto está también este tema. Existen estas bandas latinas que piden ayuda dentro del instituto para, bueno, hacer sus cosas fuera, y son menores todos. Se ve alrededor del instituto, se ve. Puedes ir al parque de la Romana, que está lleno de gente.
Se calcula que hay 2.500 jóvenes en España pertenecientes a bandas juveniles violentas. En Madrid, desde febrero, hay un plan antibandas. Hasta agosto, la Policía Nacional ha detenido a 772 personas. La Audiencia Provincial ha dictado 28 sentencias de homicidio, 66 de lesiones. Las actividades de las bandas van más allá de la captación. María Martín de GAT3.
En torno a ellas hay venta de droga, prostitución de menores, vandalismo, reyertas, peleas, es decir, que conllevan en muchas actividades ilícitas con estos menores, más allá de la captación para las propias bandas latinas.
Y hablando de captación, ¿qué factores son los principales a la hora de mandar nuevos integrantes, de captar nuevos integrantes para las bandas?
Pues David, los profesores subrayan como situaciones que favorecen esa captación el sentido de pertenencia al grupo, la exclusión social, la falta de expectativas y el fracaso escolar. Los padres también hacen referencia a que esos jóvenes pertenecen generalmente a hogares desestructurados. ¿Y cuáles son los lugares de captación? 8 de cada 10 profesores afirman que los jóvenes son captados a través de sus amistades o en el barrio, pero no en el colegio. El 23% de los padres opina que ocurre en clase.
Suele haber peleas por ahí, es habitual por el barrio. Sinceramente no sé por qué se meten en eso.
Pues que habían movidas que se metían con gente y de navajas y eso.
Son los testimonios de jóvenes del Instituto Pedro Salinas. Allí en la entrada, un grupo de menores propinaron una paliza a una chica joven en febrero. Algunas asociaciones de padres han solicitado instalar detectores de armas en los accesos de centros educativos.
¿Y cuál es el perfil de un pandillero?
Pues aunque lo más común, y nos lo comentaba una madre en Usera, es reconocer a los miembros de una banda por su indumentaria.
Venga, sola. Solamente con ver las indumentarias y un poco el estilo de los niños, pues ves de qué palo van.
Ahora parece que ya no hay tatuajes ni ropa que identifique a un pandillero. Lo que sí recoge el informe es que se ha multiplicado en colegios e institutos el uso de pulseras con los colores de la banda, además de bandanas para el cuello y del lenguaje gestual codificado. Sus miembros no solo son por el origen latino, también hay personas magrebíes, subsaharianos, filipinos y, por supuesto, españoles. Eso sí, todos están unidos por un tipo de música, el drill. Vamos a escuchar el drill. Que es un rap más violento que tiene millones de visitas en redes sociales como TikTok.
¿Qué medidas propone el informe para frenar el aumento de este fenómeno?
9 de cada 10 padres apoyaría la organización de charlas y testimonios de expandilleros en centros de estudio, también la elaboración de estrategias de integración y el aumento de la presencia policial en los barrios. Para los profesores, la mejor medida serían esas estrategias en los barrios. El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar refuerzos de los agentes de apoyo. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Tenemos que estar ocupados precisamente para...
Estábamos escuchando a Enrique López, vamos a escucharle.
Vamos a fortalecer esa estructura de agentes tutores, llegando a una plantilla de 12 en cada uno de ellos, prácticamente duplicando el número que tenemos en estos momentos, incrementándolo de una manera muy sustancial. Vamos a mejorar también la formación que los policías de nuevo ingreso tienen en cuanto al tratamiento de estas formas de violencia, de estas bandas.
Era Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad. Para la Comunidad de Madrid, las bandas son residuales, Enrique López, consejero de Interior.
Tenemos que estar ocupados precisamente para prevenir la integración de estos jóvenes en estas bandas juveniles, atacando a los cerebros de estas bandas.
Otras medidas pasan por un mayor control de la venta de armas blancas o la creación de un teléfono tipo 016 para atender a estos chavales.
Inminente inicio de la negociación de los próximos presupuestos regionales entre Vox y el Gobierno de la Comunidad. Rocío Monasterio ha desvelado que espera para esta misma semana el primer encuentro sobre las cuentas del próximo año, para las que piden menos impuestos y menos gasto. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, no concreta el momento, pero anuncia la inminencia de esa cita. La portavoz de Vox espera para esta misma semana el comienzo de las negociaciones con el equipo del consejero Laschetti para prestar una vez más su apoyo a los presupuestos. Rocío Monasterio acudirá con sus condiciones de bajar más los impuestos y de reducir el gasto ineficaz.
Tienen que ser unos presupuestos orientados a proteger a las familias, a reducir gasto ineficaz, a bajar impuestos de forma drástica y a de alguna manera hacer frente a este impuesto silencioso que está lastrando a las familias, autónomos y a los pymes, que es la inflación.
El portavoz del Grupo Popular decía desconocer el establecimiento de la cita, pero cree que no será difícil el acuerdo, ya que las medidas del gobierno de Ayuso harán reducir el tramo autonómico del IRPF en un 10%. Pedro Muñoz Abrines.
Si entramos en otro tipo de ruedas o de subastas, pues si ahora en vez de un 10 hay que bajarlo un 20, pues a lo mejor es más complicado. Pero yo creo que este es un escenario lo suficientemente razonable como para que podamos llegar a un acuerdo, igual que en ciertos ajustes de gasto que se puedan llevar a.
Y la izquierda recibe esas negociaciones con ninguna esperanza de que las cuentas resultantes resuelvan los problemas de los madrileños. Mónica García Más Madrid, Pilar Sánchez Acera PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Visto lo visto, pues supongo que hablarán de los problemas del Partido Popular y de Vox y de cuáles son, cuál es el rédito que le pueden sacar a estos presupuestos para sus propias campañas electorales y no para los problemas de los madrileños y madrileñas.
Por lo anterior que hemos estado viviendo en estos años, no esperamos nada, porque nunca nos han llamado para negociar unos presupuestos, ¿no? Siempre se han volcado el Partido Popular en cerrarlo con su socio, el que la ha sostenido, que es Vox.
Con sus pactos de despacho con la ultraderecha y a espaldas de la ciudadanía, todo apunta a que reeditará unos presupuestos superficiales que ahonden en la desigualdad y no en atajar los problemas de raíz.
Y asegura que no combatirán la crisis ni reforzarán los servicios sociales.
Los responsables de la sanidad madrileña en Onda Madrid. Esta mañana el viceconsejero del Plan COVID, Antonio Zapatero, ha descartado en el Buenos Días que todos tengamos que ponernos la cuarta dosis de la vacuna. Tanto él como el consejero Enrique Ruiz Escudero, que estuvo ayer por la tarde con Nieves Herrero, siguen abogando por retirar la mascarilla en el interior de autobuses, trenes o metros. Raquel Ruiz.
Y es que los hospitales madrileños registran las cifras más bajas de ingresos por COVID desde que comenzara la pandemia. Datos que ha celebrado el viceconsejero Antonio Zapatero.
La enfermedad no es la que era hace dos años y casi tres años cuando empezó, que fundamentalmente hemos desarrollado inmunidad que nos viene dada por el haber pasado la infección y por habernos vacunado. Es decir, que el virus ahora fundamentalmente produce enfermedad grave en aquellos pacientes no vacunados, en pacientes con algún tipo de inmunodepresión o en pacientes muy mayores.
Y esa inmunidad, según Zapatero, hace innecesaria una segunda dosis de refuerzo para toda la población.
¿Es necesario vacunar a gente por debajo de 60 años que no tenga enfermedades que le bajen el sistema de defensa? La respuesta a fecha de hoy es que probablemente no haga falta.
Por este motivo, Madrid también partidaría de suprimir la mascarilla en el transporte público.
Con ese nivel de transmisión, digamos, una transmisión comunitaria controlada,
pues lógicamente ya no tiene tanto sentido que en el transporte público se mantenga. Nosotros lo que hemos dicho es, donde hay que mantener el uso de mascarillas, donde tengamos vulnerables, o sea, que sabemos gente mayor o con patologías que puedan facilitar el contagio y que luego el comportamiento de la enfermedad es peor, inmunodeprimidos, en situaciones determinadas, y luego que el que tenga síntomas, apelamos a su responsabilidad para protegerse él y proteger a los demás. Yo creo que con esos dos criterios.
Hemos escuchado al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que también ha hablado aquí en Onda Madrid de otra crisis superada, la relativa a la viruela del mono, aunque Madrid, eso sí, reclama al Ministerio nuevas vacunas para preexposición, fundamentales para evitar nuevos casos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:25, el pleno del Ayuntamiento de este mes de septiembre, opacado por la exigencia de Vox para aprobar los presupuestos municipales. Los de Ortega Smith exigen cargarse la ordenanza de movilidad y dejar de multar a los vehículos sin etiqueta. Amparan su petición en la emergencia social y el alcalde les responde que esa línea roja es imposible de cumplir por ilegal. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Es ese órdago de Vox que pasa por suspender temporalmente la ordenanza de movilidad, por suspender esas multas a los vehículos sin etiqueta. Sin esto no hay negociación de presupuestos. Es el aviso del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith.
O suspende o con nosotros no cuente ni siquiera para sentarnos a negociar los próximos presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid para el 2023.
La respuesta del alcalde Almeida ha tardado en llegar, menos de 5 minutos.
Quien pone líneas rojas para sentarse a negociar es que no quiere negociar. Javier Ortega pone una línea roja que sabe que además es imposible, porque legalmente es imposible lo que él plantea, porque no se quiere sentar a negociar.
Y un poco antes de conocerse las condiciones de voz y de escuchar estos otros sonidos, la vicealcaldesa Villacís.
Es cuando se retratan a los políticos, a las personas realmente y a los partidos. Y habrá gente que esté pensando en unos cuantos votos y habrá gente que esté pensando en los madrileños. Y yo creo que eso se va a ver en los presupuestos.
Foto sonora aquí en Cibeles, la extrema derecha que marca territorio, la izquierda que mantiene distancia, Rita Maestre más Madrid, María Espina socialista, José Manuel Calvo recupera Madrid.
Porque no tiene ningún interés en pactar los presupuestos con nosotros, porque esta paripé que vamos a vivir durante las próximas semanas tiene que ver con conseguir o no que Vox, que es el socio que hizo alcalde y alcaldesa Villacís y Almeida, se siente a negociar.
Mientras lance grandes líneas de bajadas de impuestos sin responder a ninguna política concreta que dé una solución real a un problema real, el Grupo Municipal Socialista no va a estar.
Es imprescindible que se cumplan esas 63 medidas para sentarnos en una mesa y negociar un nuevo presupuesto, si es que procede a hacerlo.
El alcalde repite en voz alta que el gobierno va a aprobar los presupuestos para un año difícil. Falta, eso sí, por saber dónde están los aliados que necesita. Al menos son 3 votos para apoyar al gobierno.
En el pleno también hemos sabido que la ola de calor se ha cebado especialmente con los árboles de la capital. Lo ha reconocido el ayuntamiento, que este verano ha sido especialmente duro para el arbolado madrileño y muchos ejemplares se han secado. Y también el ayuntamiento se compromete a sustituirlos para evitar, entre otras cosas, los palos secos de la oposición. Mar.
Aquí primero fue una bolsa de basura cuando se criticaba a la Sociedad de Madrid. Ahora los socialistas lo que hacen es regalarle al alcalde Almeida un arbolito muy seco como prueba de su denuncia. Que los árboles no se riegan, dice el socialista Ignacio Benito. La prueba, este pequeño presente, que por cierto ha sabido a poco, no hay más que escuchar al delegado de Medio Ambiente, a Borja Caravante.
Como terapia de choque le voy a dejar en su mesa un arbolito que nunca dará sombra. Si se digna a visitarlos, tiene otros 90.000 árboles muertos en la periferia. Un cementerio de árboles que refleja a la perfección lo que es su nefasta gestión.
Me sorprende estos espectáculos de los regalos que suelo hacer. Ya podía haber traído también uno para mí, no solo para el alcalde.
Árboles que se plantaron tras el paso de la borrasca Filomena y se han secado con las olas de calor este verano. Las reiteradas denuncias son del socialista, de Ignacio Benito. El compromiso es del delegado de Medio Ambiente, de Caravante.
Y es que para que esos árboles sobrevivieran había que regarlos. Sí, regarlos, vaya sorpresa, ¿verdad? Es que son ustedes una calamidad. Y además es que son el perro del hortelano en versión medioambiental. Ni riegan los árboles, ni tampoco permiten a los vecinos y vecinas que lo hagan.
Que sí vamos a reponer, que vamos a reforestar y por tanto vamos a compensar todas aquellas marras, todos aquellos árboles. Que efectivamente como consecuencia de las 3 olas de calor que ha habido este año, que ha sido el verano más duro desde 1961, vamos a reponer en la próxima plantación todas las marras, todos aquellos árboles que no hayan prosperado para, como digo, recuperar ese inmenso patrimonio.
Madrid ha plantado 100.000 árboles para compensar los daños de Filomena. Ahora una parte de ellos tienen que volver a ser replantados.
Y cuando hay pleno, en la plaza de Cibeles suele haber manifestación de algún colectivo descontento. Hoy han estado allí varios vecinos de Puerta del Ángel que no quieren que se derribe el centro comercial Ermita del Santo. No quieren que se levante en su lugar un bloque, 21 bloques con dos torres y 600 viviendas. Dicen que no es más que otro pelotazo urbanístico. Paloma Nolasco.
Así se lo han hecho saber a los concejales antes de entrar al salón de plenos a viva voz y con octavillas. Todos son pegas a este plan del que han tenido noticia hace pocos días, aunque los propietarios del centro comercial lleven años negociando con el ayuntamiento un cambio de uso de los terrenos, 33.000 metros cuadrados, para poder construir estas 600 viviendas. A finales del mes de julio, la Junta de Gobierno aprobó una modificación puntual del plan general. Es el primer paso, dice Luis Antonio Jiménez, portavoz vecinal, para consolidar un pelotazo urbanístico más.
Una operación que lleva años, que ha estado preparada y que lo único que pretende es el beneficio de unos inversores a costa de la vida habitual de los vecinos.
Entre otras cosas porque de salir el proyecto adelante desaparecen las instalaciones deportivas, no se contemplan más servicios públicos y las torres previstas, una de ellas de 84 metros de altura, dejarían a oscuras el entorno del Paseo de la Ermita, la calle Sepúlveda y el Parque de la Cuña Verde.
A partir de las 2 de la tarde en pleno verano ya no tengan sol y en invierno ni lo vean, que el proyecto nace para eliminar barreras y realmente lo que hace es crearlas, lo que va a suponer es un problema de aire, de luz, de vivir en un sitio a oscuras.
El proyecto tiene aún que aprobarse en pleno. De momento, el plazo para presentar alegaciones finaliza el 3 de octubre.
Y más protestas. Aprovechando el día de pleno en Cibeles, los trabajadores del 010 se han manifestado para que alguien medie en el conflicto que tienen con la nueva empresa adjudicataria del servicio. Gloria García Talavera, buenas tardes.
La plantilla del 010 no puede más, son cerca de 500 trabajadores y su convenio no recoge la subrogación del personal ante un cambio de empresa. Y es lo que ha pasado. El próximo 3 de octubre, la nueva adjudicataria va a empezar a prestar parte del servicio y a día de hoy no se saben las condiciones, nos cuenta Javier Mengual, delegado sindical de Comisiones Obreras.
Quedan muy pocos días, hay gente que tiene una oferta de trabajo sin respetar las condiciones laborales que tenía en la anterior empresa. Y ahí estamos, nos vemos en un limbo en el que parte de la plantilla pierde su empleo, otra parte pierde sus derechos, o sea, un desastre.
Los empleados del 010 Línea Madrid llevan desde junio realizando paros que han sido secundados por el 90% de la plantilla. Hoy inician una huelga indefinida porque nadie se ha sentado con ellos para intentar resolver el conflicto. Daniel Martínez es otro de los trabajadores que ha participado en esta concentración que se ha celebrado en la puerta del ayuntamiento.
Creemos que el alcalde Almeida, la vicealcaldesa Villacís y la concejala del área, Silvia Saavedra, deberían ponerse ya más serias con las empresas para pedirles que lleguen a un acuerdo, porque un acuerdo se puede llegar en cualquier momento. No es tan difícil, se ha hecho en muchas situaciones parecidas en nuestro sector, en contact center, y es perfectamente posible. Así que solo queda que le echen más voluntad política.
No se han fijado servicios mínimos porque la administración no les considera esenciales, aunque los concentrados recordaban que llevan más de 25 años atendiendo a los ciudadanos los 365 días del año y que durante la pandemia fue uno de los servicios más demandados.
Y una última hora que están contando nuestros compañeros de Telemadrid. Las pruebas de ADN realizadas al cadáver encontrado la semana pasada en Casa Rubios demuestran que es el de Isabel del Castillo, la enferma de Alzheimer que desapareció en Navalcarnero, 57 años, el pasado 20 de agosto. Vamos ahora con la información de sucesos con la ayuda de Ángel García. Y lo primero, Ángel, es una reyerta en Vallecas.
La policía ha detenido a 6 personas, 5 de ellas mujeres, por la reyerta ocurrida esta madrugada en el cruce de la calle Puente del Rey con la avenida de Peña Prieta en el puente de Vallecas. Los arrestados son miembros de 2 familias conocidas en el barrio. En el incidente, provocado al parecer por una discusión de pareja, 2 personas resultaron heridas por arma blanca y tuvieron que ser atendidas por el SAMUR e ingresadas en el hospital.
Estaba todo lleno de policías. Había ya, pues que gritaban las señoras, había mucho laberinto y era que a un muchacho lo apuñalaron. Los vecinos, todos estaban por acá, mucha gente.
He visto ahí 3 veces en menos de 2 meses entrar la policía y un día sacaron a uno esposado.
Incendio en una nave de la Cañada Real.
La policía investiga las causas del incendio en el sector 6 de la Cañada Real. Las llamas han destruido una nave próxima al centro de residuos de Las Lomas y los dos vehículos que había en su interior. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han evitado que las llamas se propagasen a otras naves e inmuebles cercanos.
Denuncia de la OCU contra la Japan Weekend.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado a los organizadores del Japan Weekend Madrid, la feria de anime, manga y cultura japonesa celebrada este fin de semana en IFEMA. Consideran que no se cumplieron las medidas de seguridad mínimas y que se puso en riesgo la integridad de los asistentes. IFEMA ya ha anunciado una investigación. Enrique García es portavoz de la OCU.
Los asistentes en el Japan Weekend Madrid relatan que las colas fueron superiores a las 2 horas en los pabellones, que se cerraban sin posibilidad de entrar o salir o que se dieron numerosos casos de ataques de ansiedad, pánico y lipotimia. Ante esta situación, OCU solicita a la organización del evento la devolución del importe de las entradas a los asistentes que así lo soliciten.
Ha archivado el caso de la clínica estética CEME.
El juez ha archivado el caso de Silvia Idalia, la joven que murió tras permanecer varios meses en coma después de someterse a una triple cirugía estética el pasado mes de abril. El auto considera que los médicos de la clínica CEME no cometieron imprudencia y que la joven murió por una complicación fortuita. La familia de la joven ya ha anunciado que va a recurrir, mientras desde la clínica recuerdan que está pendiente de resolución su denuncia contra varias supuestas afectadas por mala praxis a las que acusan de extorsión.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Entramos en la política nacional y seguimos hablando de lo mismo. La guerra entre el PSOE y el PP sobre los impuestos continúa. Hoy el presidente valenciano, Ximo Puig, se ha convertido en el primer varón socialista en deflactar el IRPF siguiendo la estela de comunidades gobernadas por los populares. Flor Carazo.
Ximo Puig ha anunciado una rebaja del IRPF para las rentas de menos de 60.000 euros y que mantendrá el impuesto de patrimonio. El presidente valenciano ha defendido que este giro fiscal está alineado con las recomendaciones de la Comisión y del Banco Central Europeos.
Aquí ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aplaudido el anuncio de Puig y ha pedido coherencia al PSOE.
Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista.
El gobierno ha evitado comentar la propuesta de Puig, pero ha reclamado un discurso responsable en fiscalidad. Según su portavoz, Isabel Rodríguez, con la bajada de impuestos se abre el debate de qué recortar.
Este gobierno va a trabajar una política fiscal que redunde en mayor justicia social. Ese es el planteamiento del gobierno, que respeta a las comunidades autónomas, pero creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable, porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios.
Rodríguez no ha querido desvelar si el paquete fiscal que previsiblemente el Ejecutivo presentará el jueves y que incluye un impuesto para ricos, contendrá también una deflactación del IRPF selectiva que Unidas Podemos asegura se está negociando.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado también a ese movimiento de bajada impositiva anunciado por Ximo Puig. Dice Ayuso que una vez más ocurre lo de siempre, que tras los insultos el Partido Socialista termina haciendo suyas las medidas del PP. Begoña Alarcón.
Sí, Isabel Díaz Ayuso vuelve a defender la política fiscal de la Comunidad de Madrid basada en la bajada de impuestos. La presidenta celebra que otras regiones gobernadas por el Partido Socialista, en este caso Valencia, se suban también al carro e imiten a Madrid a pesar de las voraces críticas recibidas y de los insultos. Era de esperar, dice Isabel Díaz Ayuso.
A ver, se veía venir la semana pasada, ya estuvieron insultando a Núñez Feijóo, llamándole todo tipo de cosas y, por tanto, ya predije que esto era el preludio de una bajada de impuestos. Y lo que necesitamos ahora es que se aclaren de una vez acerca de qué política fiscal defienden los socialistas según comunidades autónomas y no digamos en el Gobierno de España.
Ante empresarios del corredor de Henares, la jefa del Ejecutivo madrileño garantiza que Madrid seguirá por la misma senda. No habrá sorpresas escondidas en la estrategia fiscal de Madrid.
Unos impuestos que ya les aseguro no vamos a tener ahora ni en el futuro, ni van a servir de ingeniería fiscal para arreglar decisiones políticas erróneas. Y desde luego tampoco van a ser moneda de cambio, como estamos viendo, constantemente y sobre todo en estos días en la prensa, donde distintas administraciones, sobre todo de los mismos signos políticos, cambian estas reglas constantemente.
Desde que la comunidad inició la política de bajada y reducción de impuestos hace ya 18 años, los madrileños se han ahorrado una media de 17.600 euros, más de 60.000 millones en total.
El gobierno está negociando los presupuestos para el próximo año, pero no hay avances. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, insiste en que las negociaciones están bloqueadas y el de Esquerra, Gabriel Rufián, da a entender que no va a hablar de las cuentas públicas si no se dan pasos para reformar el delito de sedición.
En estos momentos la negociación está bloqueada. Está bloqueada, no entendemos por qué el PSOE está llevando esta negociación al último momento y no entendemos por qué se resiste a aceptar medidas que, como digo, por un lado protegerían a la inmensa mayoría de la gente trabajadora.
El PSOE y Unidas Podemos también, ¿por qué no decirlo? Porque a veces se ponen de perfil. Saben perfectamente lo que Esquerra Republicana pues plantea antes de empezar a hablar.
El programa de viajes para mayores del IMSERSO acumula reservas por el 80% de las plazas en solo una semana desde que empezó la comercialización para esta temporada. Son 4 puntos por encima de la tasa de antes de la pandemia, en 2019. Y este organismo está estudiando la posibilidad de aumentar la oferta. El primer contingente va a salir el 2 de octubre y este año se han eliminado las estancias de 15 días al constatar que los mayores prefieren salir solo una semana. Luis Mínguez.
Enorme respuesta de los mayores al programa de viajes del IMSERSO de la presente campaña. Los circuitos nacionales están casi al completo, por ejemplo, y en Murcia se han agotado las plazas. Luis Barriga es el director de este organismo.
Es Canarias quien está a un 88,31% de reservas. Murcia, que comenté antes, está al 100% de reservas. Y en el caso del turismo interior, pues son los circuitos los que han sido más demandados, con un 96% de reservas prácticamente.
Ha crecido muy notablemente el turismo de interior, donde la rebaja de precios de los operadores ha permitido ampliar las plazas con una gran respuesta. Y es que los mayores, cada vez más autónomos y activos, demandan crecientemente un turismo cultural, de ciudades y también ligado a la naturaleza.
Cada vez más están demandando ese turismo cultural, un turismo muy ligado a conocer espacios dentro de la península o en islas, pero conocer espacios nuevos, visitar museos, acudir a conciertos, en actividad programada. Esto cada vez más tiene predicamento.
Más cambios, salvo en los destinos insulares, obviamente. Cada vez más usuarios del IMSERSO optan por viajar en sus propios vehículos y por pasar una semana en lugar de las dos tradicionales, con lo que este año esta opción ha desaparecido del programa.
La mayor subida de precios en el súper en los últimos 34 años. Es lo que detecta la OCU en su estudio anual de la cesta de la compra. La Asociación de Consumidores denuncia que el 95% de los productos analizados se han encarecido. Aceite de girasol, margarina o magdalenas a la cabeza, Elia Fernández.
Un 15,2% de media han crecido los precios en un año y no hay visos de que esta tendencia se vaya a frenar en los próximos meses. Sube todo.
De primera necesidad es lo que más ha subido. El aceite, por ejemplo, yo lo noto carísimo. Intento mirar a ver lo más barato.
Yo compro cada cosa en el sitio más barato, pues porque hay que estirar todo.
Hombre, van mirando a ver qué es más barato, a ver qué sitio tiene mejor precio a la hora de fruta, todo, carnes, te vas comprando, vas sorteando sitios.
Por primera vez, todas las cadenas han incrementado los precios. Día y Mercadona, las que más. Ileana Ibernizeanu es la directora de comunicación de OCU.
El más económico, al campo de Coia, que está situado en Vigo. Y el más caro, un clásico que todos conocemos, el supermercado Sánchez Romero, de aquí de Madrid, en la calle Arturo Soria. Por ciudades las más baratas, Vigo y Ciudad Real. Y caras también aparecen las de siempre. Alcobendas, Madrid, Gerona, Barcelona y Palma de Mallorca.
La compra anual de las familias será este año 830 euros más cara que en 2021. A pesar de la inflación, aún es posible ahorrarse casi 1.000 euros de media eligiendo el súper más barato. Aquí en Madrid, esa cifra se incrementa notablemente.
El gasto medio anual por hogar es este año de 5.568 euros y el ahorro mayor posible se encuentra en la Comunidad de Madrid, y son 3.529 euros.
OCU reclama medidas para abaratar la cesta de la compra, como bajar el IVA de los alimentos y cheques para familias vulnerables.
Shakira está al borde del banquillo. La magistrada que la investigaba por presuntos delitos fiscales abre juicio oral. Sobre la cantante colombiana planean las duras peticiones de la Fiscalía, que reclama para ella una multa de 23 millones de euros y 8 años de cárcel, Lupe Ortiz.
La Fiscalía solicita esa elevada pena de prisión y la abultada multa porque considera que Shakira eludió sus compromisos con Hacienda durante tres ejercicios, entre 2012 y 2014. La cantante vivía en España y solo salía por compromisos profesionales, pero vivía aquí, por tanto, aquí tenía que tributar y, sin embargo, no lo hizo. Para ocultar su dinero al fisco, creó una red de sociedades pantalla. La defensa de Shakira intentó un acuerdo con la Fiscalía, pero finalmente no fue posible. Tendrá, por tanto, que sentarse en el banquillo. Dictada la apertura de juicio oral, ahora solo queda que la Audiencia de Barcelona fije una fecha para que se celebre el juicio.
Seguimos hablando de estrellas, estas de otro tipo. La nave DART, del tamaño de una máquina expendedora de comida, cumplió su misión chocando contra Dimorphos, un asteroide de tamaño aproximado al de un campo de fútbol. Todo un logro para los científicos e ingenieros de la NASA, supone el primer ensayo para defender la Tierra de la colisión de futuros objetos espaciales, y el plan ha ido mejor de lo planeado, Pedro Lorente.
3, 2, 1. Oh my gosh. Oh, wow.
Son los aplausos de los científicos e ingenieros que anunciaban que la nave DART chocaba contra el asteroide Dimorphos a 11 millones de kilómetros de la Tierra después de estar más de 10 meses viajando por el espacio. Una hazaña histórica para la NASA, es la primera vez que se desvía un asteroide que venía en dirección a la Tierra, algo clave para salvar la humanidad. Nancy Chabot, coordinadora del proyecto de la sonda DART, alegó que salió la operación mejor de lo que esperaban. La prueba ha ido espectacularmente bien. Ha ocurrido todo lo que esperábamos, incluso más. Estábamos sentados viendo las imágenes que llegaban a medida que nos acercamos más y más a Dimorphos, viendo la superficie y enfocándose. Creo que todos decíamos que sería espectacular y así ha sido. La nave, cuando impactó, llevaba una velocidad de 23.000 kilómetros por hora. Investigadores de la misión decían que acertar en el blanco era comparable a dar a un mosquito a 70 kilómetros de distancia. Esta operación es clave para dar un paso más allá en el objetivo de montar un sistema de defensa planetaria para evitar nuestra extinción. Parece que todo ha salido bien, pero tendremos que esperar 2 meses para tener los resultados exactos.
Hace más o menos 3 semanas que falleció la reina Isabel II y hoy por fin la familia real británica recupera su agenda habitual. Finaliza el luto y el nuevo rey y el resto de los miembros de la casa vuelven a sus funciones oficiales habituales. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Desde las 9 de la mañana las banderas de las residencias reales vuelven a lucir en todo lo alto. Casi 20 días después del fallecimiento de Isabel II, el luto para la familia real británica ha terminado. De hecho, hoy ya veremos a los nuevos príncipes de Gales, William y Kate, en su primer viaje oficial, nada menos que a País de Gales, una visita más que significativa. No en vano, en los últimos días, más de 35.000 personas han firmado una petición en línea para revocar ese título. Así que los nuevos príncipes necesitan recuperar cuanto antes la confianza de los galeses. A Carlos III no le veremos mucho de momento. Siguiendo la tradición de su madre, continúa en su casa de Escocia. Volverá a Londres para la apertura del periodo de sesiones en el Parlamento la próxima semana. El nuevo rey tuvo que aparcar el luto el pasado jueves para mantener una audiencia telefónica con el nuevo ministro de Economía, Kwasi Kwarteng. Este le comunicó al monarca el plan masivo de bajada de impuestos que tanta polémica está provocando en Reino Unido. Hoy también hemos visto el nuevo sello oficial de Carlos III, ese que figurará en todos los ministerios, documentos oficiales e incluso en los buzones de correos. Combina 2 iniciales, la C de Carlos y la R de Rex, rey en latín, más el número 3 en latín también. Eso sí, para ver los nuevos billetes y monedas con el rostro del nuevo monarca, habrá que esperar a mediados de 2024.
Las fugas en los gasoductos rusos ponen en alerta a Dinamarca y al resto de Europa. Los Nord Stream se quedan totalmente fuera de servicio y pueden alterar el tráfico marítimo. Desde Alemania sospechan de un sabotaje que tensiona aún más el mercado gasístico europeo. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Dinamarca declara el estado de emergencia de crisis energética, nivel naranja, el segundo más alto en una escala de 5. El motivo, 3 fugas, una en el gasoducto ruso Nord Stream 1 y 2 en el ya inoperativo por la invasión rusa a Ucrania Nord Stream 2. Las 2 primeras se han producido en el mar Báltico en aguas danesas y la otra en la vecina Suecia. Las autoridades marinas han prohibido la navegación en un radio de 9 kilómetros y también sobrevolar la zona. Uno de los escapes ha sido evaluado como peligroso para el tráfico marino. La empresa ha emitido un comunicado en el que declaran que están investigando el motivo de la bajada de presión. Reconocen que es todavía demasiado pronto para esclarecer las causas. Sin embargo, en Alemania, desde círculos de seguridad, aluden a un posible sabotaje. Según ellos, su imaginación no puede esperar otro escenario que no sea un ataque dirigido. De momento, los 2 gasoductos están fuera de servicio, con unos daños en sus instalaciones sin precedentes.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Menos mal que nos queda Portugal.
Hoy martes, desde las 8:30 en Onda Madrid, nos ponemos la camiseta de la selección española en su trascendental duelo ante la selección portuguesa.
Solo una victoria en Braga permite a España estar en la Final Four de la Liga de Naciones del próximo mes de junio.
Cristiano Ronaldo nos espera. Es una auténtica final.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Abrimos los minutos de la información cultural. Ya está por aquí Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ha comenzado en Matadero el mayor evento profesional de la industria audiovisual iberoamericana, Iberseries Platino Industria. La segunda edición de este encuentro se celebra desde hoy hasta el 30 de septiembre y convierte estos días a nuestra región en todo un referente internacional de la producción cinematográfica y audiovisual en español y portugués, con conferencias, exhibiciones y la participación de figuras clave del sector. Nuestra enhorabuena va para el dramaturgo Gabriel Fuentes, que ha obtenido el Premio de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca 2022 por su obra Las Pequeñas Alegrías. En cuanto a propuestas concretas, la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid presenta El Hilo Invisible, una exposición de la reconocida diseñadora española Sibila. Es la exposición más grande realizada hasta la fecha. Recorre sus 4 décadas de trayectoria a lo largo de 5 plantas y más de 160 piezas. Escuchamos a la comisaria de la muestra, Laura Cerrato.
Sibila, El Hilo Invisible es una celebración al talento y a la genialidad que nos ha regalado Sibila con su obra. En sus 40 años que ya lleva de trayectoria, parece difícil encontrar un hilo conductor en su trabajo. Esta exposición lo que pretende mostrar es que ese hilo invisible existe y está presente en forma de códigos con los que, por un lado, Sibila juega al despiste y, sin embargo, dan coherencia a toda su propuesta.
En teatro tenemos Vaya Movie. Vaya Movie es una nueva producción de Corta el Cable Rojo. Se trata de una comedia cinematográfica porque en este espectáculo basado en el cine podemos revivir, reinterpretadas, escenas míticas de películas de siempre, pero en teatro. Rubén Tejerina, Alicia Ledesma y Álvaro Lafora son los protagonistas.
Vaya Movie es un show de comedia improvisada que tiene como hilo conductor el cine. Sabemos que el cine tiene un componente emocional muy potente y la melancolía va a jugar un papel importante en el espectáculo, donde vamos a hacer humor con referentes del cine que todo el mundo conoce, escenas míticas como Yo soy tu padre o la de Desafío Total, donde el extraterrestre con 3 tetas, o el clásico de Casablanca, Siempre nos quedará París.
Improvisación, música en directo e infinidad de personajes, y todo al servicio de la comedia.
Vaya Movie es improvisación pura, basada únicamente en el séptimo arte, en el celuloide y en todos esos referentes de historias que todo el mundo conoce. Así que partiendo de ese punto de partida, al final pervertiremos un poquito la historia para que sea mucho más cómica.
Vaya Movie, en el pequeño teatro Gran Vía, a partir de hoy, todos los martes a las 8 de la tarde.
desde el límite.
Del cine en el teatro nos vamos al cine como tal, con un estreno de esta semana que podrá verse de forma anticipada hoy martes a las 7 de la tarde en la Academia de Cine. Penélope Cruz produce e interpreta la cinta de Juan Diego Botto en Los Márgenes, una película en la que también está Luis Tosar. Manolo Calderón nos da más detalles.
El actor Juan Diego Botto debuta en la dirección con este thriller romántico que pone el foco al gran problema de los desahucios en España. Así que tres historias que van en paralelo durante las mismas 24 horas. Un abogado, Luis Tosar, busca a una mujer para que los servicios sociales no se lleven a su hija.
La policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre. Le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
Una mujer, Adelfa Calvo, trata de ponerse en contacto con su hijo desaparecido. Otra mujer, Penélope Cruz, se enfrenta al desahucio oficial buscando apoyos.
Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
La cinta explora el efecto que una dramática situación económica tiene sobre las relaciones personales y cómo la solidaridad puede ayudar para seguir adelante. Habrá un encuentro con el director.
Vamos ahora con un recordatorio para los aficionados a la escritura. Y es que ya está abierto el plazo para participar en el sexto concurso de microrrelatos Carmen Alborg de la Fundación Montemadrid. Se pueden enviar relatos a través de la web microrrelatos.fundacionmontemadrid.es. Cristóbal Sánchez Blesa es el subdirector de programas y centros de la Fundación.
Los autores deben enviar originales que incluyan la palabra oro o joya o joyas antes del 18 de octubre.
El concurso de microrrelatos Carmen Alborg otorga 5 premios.
El primer premio es de 1.702 euros, cifra que coincide con el año de fundación del Monte. Y se cuenta además con un segundo premio de 800 y 3 accesis de 400.
Y para poner ya el broche por hoy a esta sección dedicada a la cultura, estamos escuchando a Sum 41, un grupo que actúa junto a Simple Plan. Las dos bandas embajadoras del sonido power pop de los primeros años de este siglo ofrecen un concierto dentro de su gira conjunta esta noche en el Within Center de Madrid.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo. Ya está por aquí Elia Fernández. Se confirman los temores sobre Isabel del Castillo.
Según ha informado la Guardia Civil de Toledo, las pruebas de ADN han confirmado que el cadáver hallado la semana pasada en Casarrubios del Monte es efectivamente el de la vecina de Navalcarnero, desaparecida el 19 de agosto.
Aumenta la preocupación por las bandas juveniles violentas.
Entre las familias madrileñas y en la comunidad educativa, uno de cada tres profesores admite tener miembros de estos grupos en sus aulas, según el tercer observatorio de bandas latinas en la región. María Martín es la directora de comunicación de GAT3, la empresa que ha realizado este estudio.
Los profesores ya nos reconocen que hay mucha actividad en torno a las bandas latinas, no solo el de captación, venta de droga, prostitución de menores, vandalismo, reyertas, peleas, es decir, que conllevan en muchas actividades ilícitas con estos menores, más allá de la captación para las propias bandas latinas.
Vox lanza un órdago a José Luis Martínez Almeida.
El portavoz municipal Javier Ortega Smith le exige suspender las restricciones a los vehículos A para negociar los presupuestos de 2023.
¿O suspende? O con nosotros no cuente ni siquiera para sentarnos a negociar los próximos presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid para el 2023.
Javier Ortega pone una línea roja que sabe que además es imposible, porque legalmente es imposible lo que él plantea, porque no se quiere sentar a negociar.
Giro en la polémica por la fiscalidad autonómica.
El presidente valenciano Ximo Puig anuncia que se suma a las rebajas de impuestos tras criticar a Madrid y Andalucía por hacer lo mismo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide al Partido Socialista que aclare su postura.
A ver, se veía venir la semana pasada, ya estuvieron insultando a Núñez Feijóo, llamándole todo tipo de cosas y, por tanto, ya predije que esto era el preludio de una bajada de impuestos. Y lo que necesitamos ahora es que se aclaren de una vez
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pide un discurso responsable a las comunidades autónomas.
Por cierto que esta tarde tendremos aquí a la ministra Montero, a la ministra de Hacienda, en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero. Y además, Pedro Sánchez no irá mañana a la sesión de control en el Congreso.
El presidente sigue con síntomas de coronavirus y ha pedido el voto telemático, además de aplazar a la próxima semana las preguntas que iban dirigidas a él. Otros 6 ministros del Gobierno también se ausentarán.
Y gran acogida de los viajes del IMSERSO.
En una semana se ha reservado el 80% de las plazas de esta temporada y no se descarta aumentarlas. El director del organismo, Luis Barriga, detalla los destinos más demandados.
Es Canarias quien está a un 88,31% de reservas. Murcia, que comenté antes, está al 100% de reservas. Y en el caso del turismo interior, pues son los circuitos los que han sido más demandados, con un 96% de reservas prácticamente.
Pues hasta aquí llegan las noticias. 14 horas de Onda Madrid. Se quedan ahora con toda la información laboral. Madrid trabaja. Después, ya saben, por la tarde, Nieves Herrero, una cita con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero, en Madrid Directo. Gracias por escuchar Onda Madrid.